De conocer los detalles del acuerdo firmado entre el Ministerio de Transportes y los sindicatos ferroviarios por el que se ha frenado la huelga que comenzaba hoy y que en teoría se iba a extender hasta este miércoles. ¿Qué medidas se incluyen en el acuerdo? Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la cadena COPE ha tenido acceso a ese documento de 10 páginas, 20 puntos. Se recoge el compromiso de más fondos para DIF y Renfe destinados a mantenimiento y seguridad, tanto materiales como humanos, o sea, aumento de plantillas, 2.400 plazas adicionales en la DIF y 1.200 en el caso de Renfe. Se recoge, por ejemplo, un nuevo convenio de financiación para DIF de aquí al 2030, que fija 861 millones de euros de inversión para este año, hasta alcanzar un gasto de 1.179 millones en cuatro años. También hay un compromiso de garantizar una mayor coordinación entre ADIF, los operadores y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, y la recuperación por parte de las empresas públicas de tareas que habían sido externalizadas a compañías privadas. Diego Martín, secretario general del Sindicato de Maquinistas SEMAF.
Un acuerdo que creemos que es histórico para el ferrocarril. Todos han podido manifestar su desacuerdo con la gestión que se estaba llevando debido a los paros que se han producido hoy. Y hoy hemos podido culminar con un acuerdo que se basa en la mejora de la inversión en infraestructura, la mejora en medidas de seguridad y sobre todo la incorporación de todos los profesionales necesarios para llevar a cabo todas las medidas y toda la inversión que hemos acordado.
Fuentes del Ministerio de Transportes también hablan de acuerdo histórico y confirman a COPE que el ministro Puente se reunirá esta misma tarde con los sindicatos a su llegada a Madrid procedente de Arabia Saudí.
Gracias, Marta. Los municipios afectados de Andalucía por las borrascas Leonardo y Marta intentan volver a la normalidad una semana después. Algunas de las más de 6.000 personas desalojadas han empezado a volver hoy a sus hogares y trabajos. Es el caso de los 50 vecinos que fueron desalojados este viernes en Lora del Río, en Sevilla. Una de ellas, Carmen, propietaria de una empresa de cubas que a su llegada al trabajo se lo ha encontrado todo repleto de barro.
Madre mía, qué desastre, qué lástima. Menos mal que subimos todo aquello para arriba. Se ha quedado la mesa y todo inservible, tío.
Otro de los municipios que está haciendo balance de daños después del paso de este temporal es Huétortájar, en Granada. Allí el 30% de la cosecha de espárragos se ha quedado inundada. El alcalde del municipio granadino es Fernando Delgado.
Huétortájar es un pueblo agrícola que vive del espárrago, tenemos la denominación de origen, y ahora mismo tenemos el 30% de los espárragos bajo de agua. Es un problemón gordo, porque es que desde los espárragos vive mucha gente, muchos agricultores, mucha mano de obra, y la verdad que un 30% es mucho dinero para la economía de nuestros agricultores, de nuestros trabajadores, ¿no? Y la cosecha empezaba de aquí a 8 o 10 días.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra a esta hora en Villanueva de la Reina, en Jaén, un municipio en el que tuvieron que desalojar a 600 personas. Este es el segundo punto de la visita de nuevo hoy en Andalucía, la visita que está haciendo el presidente del gobierno después de estar este mediodía allí en Huétortájar. Y en los deportes, hoy se presenta el nuevo coche de Fernando Alonso. Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. La obra de Adrian Newey, la gran esperanza de Aston Martin y de Fernando Alonso, que se presenta en sociedad esta tarde desde Arabia Saudí, Carlos Miquel.
Sí, es en un auditorio, bueno, espectacular, en Dahrein, Arabia Saudí, que es la casa de la petrolera Aramco. Lo que van a ver los invitados va a ser una maqueta, no va a ser el coche real, que sí que se va a ver en renders digitales, porque el coche real va a disputar desde el miércoles los entrenamientos en Bahrein. Va a ser verde, evidentemente, y vamos a escuchar a Fernando Alonso. El asturiano quiere que haya calma porque sabe que hay que engranar un diseño nuevo, un cambio nuevo y un motor nuevo, y el tiempo cada vez es menor de cara a Australia.
Hablando del motor, buenas noticias para Jorge Martín, que viajará a Tailandia para los test de pretemporada de motos de los días 21 y 22 de febrero, y allí espera recibir el alta de los médicos. Hoy se cierra jornada de Liga en Primera con el Villarreal Español y en Segunda con el Racing Mirandés. Todo en tiempo de juego desde las 9. El Racing, por cierto, ya ha hecho oficial la noticia que adelantaba hoy Gema Santos, la incorporación de Jaime Mata hasta final de temporada. Y además acabamos de conocer que la Liga y el Sindicato de Futbolistas AFE irán a juicio el día 25 de marzo por la protesta de los jugadores contra el partido de Miami.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo que amenaza lluvia otra vez y 11 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos espera menos frío. Vamos a tener 15 de máxima y posibles chubascos por la mañana. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida a esta hora por la A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 Fuenlabrada y A6 El Plantío y Torrelodones. De entrada A1 Las Tablas y A2 Torrejón. El M40 Hortaleza y Vicálvaro hacia la A3 A3 y Somosaguas A5 y el M50 Getafe y Majadahonda sentido A5. La actriz Elisa Mulía cambia de opinión y decide finalmente seguir adelante con la acusación contra el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón. Mulía se había echado atrás el pasado miércoles, pero ahora considera que la última decisión de la Fiscalía de pedir la absolución no puede quedar impune. La Fiscalía mantiene que no ve delito de agresión sexual en la conducta de Errejón. Escucha La Tarde.
Imagínate qué sensación tiene que ser estar años a oscuras sin ver nada y de pronto volver a ver. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Miguel, cuéntanos cómo es esa sensación.
Bueno, pues fue una sensación ya de por sí inesperada, porque el tema de la investigación estaba orientada a otras cosas, a detectar patrones y demás, ¿no? Y bueno, fue una sensación sorpresa, inesperada, que en algún momento pues podíamos detectar algunas cuestiones, algunos elementos, algunas formas y demás, y fue inesperada, pero no, por supuesto, muy contento y bonita.
Miguel Terol perdió la vista en 2018 de forma repentina y pasó de ver con normalidad a vivir en una oscuridad absoluta. Durante casi 6 años no distinguió sombras ni destellos, nada. Hoy su historia ha dado un giro inesperado gracias a un implante cerebral experimental. Miguel ha recuperado parte de la visión. Miguel, ¿qué es lo que puedes ver ahora?
Bueno, yo puedo detectar elementos, por ejemplo, de elementos que tras una combinación de luz, por ejemplo, contrastes, ¿no? Puedo detectar un plato, un vaso, una botella, elementos de una mesa, ¿no? Incluso, pues, si en la calle, en algunos momentos también hasta el reflejo de un paso de peatones, ¿no? Son cosas muy concretas, son, digamos, son detectar elementos, ¿no? Y también, sobre todo, pues cuando pongo mi cerebro a trabajar, que tengo que decirle a mi cerebro, oye, quiero ver esto, ¿no? Entonces, si se activa bien, si soy capaz de que a través de los ejercicios que estoy haciendo y que me han hecho activarlo, pues puedo detectar eso, algún tipo de elemento, algunas sombras, que bueno, pues para una persona que está ciego total de la noche a la mañana, pues cualquier cosa que pueda detectar o un coche en una acera, no es el coche ni qué marca, ni nada, ni mucho menos, ¿no? Pero pues sí, algún tipo de sombra que pueda detectar eso, sí.
Gracias a un equipo de investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Miguel es capaz de percibir las letras, las posiciones de los objetos, los colores también, y todo ello gracias a un implante cerebral del tamaño de una moneda. El caso ha sorprendido a los propios investigadores, entre los que se encuentra Eduardo Fernández Jover, que está al frente de este ensayo clínico y es director del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Eduardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Eduardo, el caso de Miguel es sorprendente porque creo que 2 días después de la cirugía, mientras todavía estaba hospitalizado, empezó ya a notar movimientos, ¿no? Y empezó a ver luces frente a él.
Sí, bueno, es un caso que no nos lo esperábamos porque el objetivo de la investigación es inducir percepciones, pero con estímulos eléctricos. Nosotros lo que hacemos es que implantamos una matriz de electrodos. Es muy pequeñita, es más pequeña que una moneda, es como la uña, incluso más pequeña que la uña del dedo meñique. Y ahí hay 100 microelectrodos. La idea es que estimulando cada uno de esos microelectrodos pues podemos inducir ciertas percepciones, y lo que nos pasó es que cuando dejamos de estimular, teóricamente pues no se debería percibir nada, y Miguel, que hasta ese momento sí que estaba completamente ciego, empezó a ser capaz de percibir pues el movimiento de las personas que tenía delante. Eso fue completamente inesperado para todos nosotros. Nosotros, previamente, antes de la intervención, por ejemplo, hay pruebas clínicas para saber si la información llega bien desde el ojo a la retina, se llaman potenciales visuales evocados, una especie de electroencefalograma, y en su caso prácticamente eran planos, estaban ausentes, y lo que hemos visto es que con la estimulación eléctrica y con el entrenamiento, como ha dicho Miguel, pues poco a poco ha ido recuperando parcialmente, pero no podemos olvidar que si es todo ciego, su agudeza visual es muy, muy limitada. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, de no nada a ver un poquito, pues eso pues es algo importante. Y también lo que me gustaría es destacar que hemos implantado ya pues a 4 personas y solo nos ha pasado en uno. Uh-huh. O sea que es importante, como habéis dicho al principio, pues ser especialmente cautos y no generar falsas expectativas, porque lo que hemos visto es que todo esto pues podría abrir nuevas opciones de tratamiento pues para algunas patologías neurológicas, aunque es verdad que tenemos que conocer mejor qué es lo que ha podido pasar y profundizar un poco en a nivel molecular qué es lo que ha podido pasar en el caso de Miguel.
Eduardo, a ver si lo he entendido bien. Vosotros le retiráis el implante a Miguel y resulta que él sigue viendo, es decir, que mantiene parte de lo aprendido. El cerebro aprende de nuevo a ver, aunque lleve años sin hacerlo.
Sí, eso lo muestra, pues en el caso de Miguel, por ejemplo, la patología, un daño del nervio óptico, que es el cable que comunica el ojo con el cerebro. Cuando tienes una patología muy severa y no se recupera en 1 o 2 meses, lo que pensamos es que es irreversible. Nosotros implantamos a Miguel cuando llevaba más de 3 años ya, completamente ciego, y lo que hemos visto es que ha recuperado un poco de visión, ha recuperado parcialmente una cierta visión residual, y eso lo que significa es que probablemente el cerebro tiene más capacidad de autorreparación de lo que pensábamos hasta el momento, e incluso cuando pasan años. Eso es, podría ser importante de cara pues a otras patologías neurológicas, pero es importante, como he dicho antes, no generar falsas expectativas. Estamos hablando de investigación. También nos están llamando por muchas personas con problemas similares y siempre les decimos que pues eso, lo que hacemos es investigación, y cuando tienen un problema tan serio, pues realmente lo que tienen o deberían hacer es contactar directamente pues con la ONCE, con los profesionales, uh-huh, porque ellos sí que les pueden ayudar ya a día de hoy. Lo que hacemos nosotros todavía es investigación y de hecho nos abre digamos muchas preguntas para muchas de las cuales todavía no tenemos una respuesta, una buena respuesta.
Claro, una de las preguntas es por qué en el resto de personas a las que también habéis probado, ¿no?, este ensayo clínico no ha funcionado, en el caso de Miguel sí. Eso todavía no lo sabéis, ¿no, Eduardo?
No lo sabemos. Ahí tenemos, por ejemplo, hay indicios en el sentido, pues Miguel llevaba poco más de 3 años. Otras voluntarias que han participado, a lo mejor llevaban 16 años, 18 años ciegos, igual el tiempo de evolución tiene algo que ver. Probablemente el estado de la vía visual, si está completamente, completamente regenerada, va a ser muy difícil que se pueda recuperar. Probablemente en el caso de Miguel, pues no estaba tan, tan deteriorada, y eso es algo que estamos estudiando, estamos revisando de nuevo pues todas las pruebas antes de la intervención. Y vamos, esperamos llegar a poco a poco a algunas conclusiones. Incluso estamos vamos a abrir una línea de investigación con animales de laboratorio para comprender mejor qué es lo que ha podido pasar e intentar, pues eso, desarrollar nuevas aproximaciones terapéuticas.
Miguel, tú no naciste ciego, pero en las Navidades de 2018 sufriste un infarto cerebral y perdiste primero la vista en el ojo derecho y más tarde perdiste la vista del ojo izquierdo. ¿Cómo fue ese momento, tu paso de ver a perder la visión? ¿Tuviste que aprender a vivir una vida ciegas?
Pues sí, efectivamente, yo, como cualquier persona que le pueda ocurrir esto, pues lo primero que hice pues es aprender a vivir de otra manera, a vivir sin visión, sin luz, en la oscuridad, como yo llamo muchas veces, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando yo regresé del hospital, yo salí de mi casa ciego. Bueno, me fui al trabajo ese día y luego directamente del trabajo me fui al hospital. Y tal día como hace un par de días, el día 7, el sábado, hizo 7 años, estando en un bus en el hospital, 10 minutos, pues me quedé totalmente a oscuras, ¿no? Y luego, bueno, pues cuando ya regresé a casa, pues había que decidir qué había que hacer en la vida, ¿no? Y cómo te podías adaptar, porque hay que tener en cuenta también que esto, pues aparte de a mí personalmente, pues también afecta a toda la familia, especialmente a las personas que convivimos en la vivienda, ¿no? Porque también tienen que cambiar su vida, tenemos que cambiar los patrones, el estilo de vivir, cómo colocar las cosas y demás. Y lógicamente eso también, pues, fue duro, ¿no? Afortunadamente, la doctora que a mí, la neuróloga que a mí me atendió en el hospital comarcal de la Vega Baja, la doctora Arancha Alfaro, que yo siempre me gusta decir que esta persona, esta doctora, a mí me trató como, no solamente como médico, como neuróloga, sino también como persona, y me ayudó muchísimo. En primer lugar, me dijo que sí quería conocer este proyecto de investigación, y porque ella está participando también como neuróloga, y fuimos juntos, y en el momento que Eduardo y ella me lo explicaron, yo tomé la decisión. Y otro punto estratégico también fue cuando ella también me dijo, siempre me decía, Miguel, tiene que ir usted a la OMS, tiene que usted, yo era ahí un poco reacio, pero bueno, hasta que un día me dijo, Miguel, tiene usted al día una visita con la directora de la OMS, y no me quedaba más remedio que ir, ¿no? Bueno, y afortunadamente porque allí pues me ha enseñado a vivir, a detectar los sentidos, los olores, el tacto, todo, de manera que te enseñan a vivir, a caminar por las calles, a poder trabajar con las herramientas de internet, con los móviles, a todo. Es una formación tremenda que ofrece la OMS de manera totalmente gratuita pues a las personas que se afilian, que son ciegos, que cumplen unos parámetros, ¿no? Y en eso consiste. Y luego, pues bueno, pues a vivir y a hacer muchísimas cosas como las que yo hago todos los días, donde no me queda ni un minuto libre al cabo del día.
Oye, Miguel, cuando entraste en el ensayo clínico, ¿tenías esperanza de recuperar algo de visión?
Hombre, siempre que va uno a decir verdad, te puedes crear unas esperanzas. Pero también era consciente de lo que había porque lo tenía muy bien explicado. Es decir, siempre que va uno puedes pensar, ¿y por qué no puede sonar la campana? Pero también era consciente de que iba a un proyecto de investigación. Y la investigación, por lo que todo lo que yo he aprendido y estoy aprendiendo en estos años, no se sabe cuándo va a acabar, ni siquiera si va a acabar. No, lo importante es que se siga trabajando, que se siga investigando. Y también pensé, bueno, pues si no sirve para mí, espero servir para el futuro del resto de las personas, ¿no? Pero bueno, que me hubiese encantado que hubiese servido también para mí, claro, eso está claro.
Arriba, abajo, izquierda, derecha, derecha, abajo.
Aquí es que estamos escuchando como sí, las pruebas que le hacen a Miguel y el entrenamiento Miguel, que como decíamos, pues es capaz ya de ver letras, posiciones de los objetos, los colores también, luces. ¿Tienes margen de mejora? ¿Puede mejorar tu visión, Miguel?
Pues ojalá. Ojalá y sea así, y todo Eduardo y todo su equipo, bueno, sería una noticia para la humanidad, ¿no? Yo confío, ¿eh? De verdad que yo tengo fe, porque de verdad que yo tengo fe. A mí siempre me dice la doctora, Miguel, en tu cerebro pasan cosas, y lo que pasa es que no sabemos qué, ¿no? Y bueno, pero bueno, yo sí tengo esperanza, ¿por qué no?
Eduardo, te hago la misma pregunta, ¿hasta dónde puede llegar la visión de Miguel? ¿Cuánto más puede mejorar su vista?
A ver, no lo sabemos, como dice Miguel, es importante, por ejemplo, antes hacíamos, digamos, una combinación, por así decirlo, de dos tratamientos o dos terapias, uno era la estimulación eléctrica más la rehabilitación visual. Ya le hemos quitado el implante, o sea, ya no podemos hacer de la forma que hacíamos antes, la estimulación eléctrica con esos electrodos implantados dentro del cerebro, pero él sigue con las tareas de rehabilitación visual. Y ahora nos estamos planteando, en el caso de Miguel o a lo mejor de otras personas, probablemente vamos a empezar una investigación utilizando otro tipo de estrategias que son no invasivas, no implican ir a quirófano, para ver si podemos inducir también cambios plásticos, cambios en el cerebro, utilizando corrientes, pero por fuera del cerebro, utilizando electrodos, por ejemplo, parecidos a los de electroencefalografía. Pero todavía no tenemos respuesta a esa pregunta.
Eduardo, ¿estamos ante una excepción o ante el principio de una nueva línea de tratamiento?
Vuelvo a decir lo mismo. Ojalá sea el principio de una nueva línea de tratamiento. Desde luego para nosotros es el inicio de una nueva aproximación, una forma de pensar. Y ahora tenemos que claro, Miguel es un caso único de momento y tenemos que ser capaces nosotros o otros grupos de investigación de replicar los resultados en otros pacientes y aprender cómo hay que hacerlo, si hay que hacerlo de manera un poquito diferente en cada persona, qué bases pues a nivel de a nivel de anatomía, a nivel de la función residual que pueda tener, y optimizar un poco pues todas estas estrategias terapéuticas para que podamos beneficiar a personas concretas. Pero ahora mismo estamos estudiándolo, está bajo investigación y ojalá pronto tengamos alguna respuesta más. Pero simplemente lo único que podemos decir es que vamos a seguir trabajando, porque desde luego merece la pena.
Merece la pena, desde luego. La historia de Miguel es una prueba de hasta dónde puede llegar la investigación cuando se une la ciencia con la capacidad del cerebro para adaptarse. Ojalá, como dices, Eduardo, lo consigáis también en el resto de pacientes que forman parte igualmente de este ensayo clínico. Eduardo Fernández Jover está al frente de este ensayo clínico y es el director del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Eduardo, muchísimas gracias por atendernos, por estar hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Miguel Terol, el protagonista de esta gran historia, enhorabuena por todo lo conseguido, Miguel. Te deseamos que sigas mejorando, que tengas todavía muchísimo margen de mejora para tener una vida pues mucho más autónoma. Gracias, Miguel, enhorabuena.
Pilar,
dime.
Pilar, ¿me permites 5 segundos solamente?
Por favor, faltaría más, lo que quieras.
Mira, antes de despedirme, pues quería aprovechar, pues como siempre, para agradecer a todo el equipo de investigación de la UMH su trabajo, y también pues animar a las personas que colaboren con este tipo de proyectos de cualquier modalidad, porque es muy importante que las personas colaboremos, me parece tremendamente importante. Y sobre todo, si además de eso nuestros gobernantes aportasen más recursos económicos, sería muy bueno para todos. Gracias.
La investigación, la ciencia, que tiene que ser respaldada y apoyada, evidentemente. Miguel, que sigas bien. Un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias.
Pues a esta hora de la tarde, a las 6:22, te cuento la que es sin duda una de las noticias destacadas de la jornada. Los sindicatos ferroviarios han desconvocado esta tarde la huelga de trenes programada para hoy, para mañana y para pasado mañana, hasta el miércoles, tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Transportes. Comisiones Obreras, UGT y el sindicato de maquinistas SEMAF han comunicado esta decisión al salir de la reunión celebrada en la sede del Ministerio, una reunión que ha sido de nuevo larga. Con estos parones, los maquinistas exigían más personal y seguridad en las vías tras los accidentes de Adamuz en Córdoba y de Lleida en Barcelona. Marta Ruiz es la jefa de economía de COPE. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Creo, Marta, que ya conoces, ¿no?, los detalles de ese acuerdo firmado entre el Ministerio y los maquinistas. Cuéntanos.
Sí, lo hemos podido leer. Es un texto de 10 páginas, 20 puntos, que se pueden resumir, Pilar, en más fondos, básicamente para DIF y Renfe, que van a ser destinados a mejorar el mantenimiento y la seguridad. Mejoras tanto personales, más plantilla, como materiales. Mira, si nos centramos en el capítulo de las plantillas, pues hay compromiso de 50 plazas más para la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria, 2.400 más adicionales en el caso de Adif y otras 1.200 en Renfe. Esto en un plazo de 5 años. En el capítulo inversiones se recoge un aumento del gasto para Adif, el gestor de infraestructuras, creciente de aquí al 2030, de 861 millones para este año a 1.179 en 5 años, es decir, un 77% más. Hay también un compromiso por parte del Ministerio de recuperar por parte de las empresas públicas tareas que habían sido externalizadas a compañías privadas, y además hablan, al igual que los sindicatos que han insistido en que se trata de un acuerdo histórico, también lo dicen así desde el Ministerio y confirman que esta misma tarde Puente, el ministro, se va a reunir con los sindicatos. Hay que recordar que no estaba en la reunión de hoy, la cuarta que se ha desarrollado en el Ministerio, porque estaba Puente regresando desde Arabia Saudí. Va a llegar en un ratito, a eso de las 7, pues en media hora está previsto que llegue a Madrid, y un poquito después pues reunirá con los sindicatos, y bueno, pues con este acuerdo se termina la huelga por parte de los sindicatos mayoritarios. Que han dicho los minoritarios que ellos siguen manteniendo este paro, pero lógicamente pues la incidencia va a ser bastante, bastante menor.
Pues esta es la noticia que nos acaba de avanzar nuestra compañera Marta Ruiz. Gracias, Marta.
A ti, Pilar.
Y vamos a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, en la estación de Sants en Barcelona. Yolanda Bernal, compañera de Copa Barcelona. Yolanda, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, esta es la noticia a esta hora de la tarde, pero sí es verdad que el día ha sido complicado por allí.
Sí, a ver, lo que ha pasado hoy tampoco es tan diferente a lo que viene pasando, sobre todo últimamente
en
Rodalías.
Efectivamente.
Esta es la realidad. Pero bueno, Pilar, sí que es verdad que no se han cumplido los servicios mínimos, ni esta mañana ni tampoco a esta hora. Más de la mitad de los trenes, fíjate que se habían previsto, no han salido, en la mayoría de los casos, porque no se ha presentado el maquinista. Y vaya, pues esto ha dejado a muchos viajeros en tierra, han tenido que esperar el doble de tiempo en el andén o se han tenido que espabilar para buscarse un plan B. También hay retrasos y cancelaciones en los trenes regionales y en la alta velocidad. Y de hecho, fíjate, se han dado casos en que algunos usuarios de Girona o de Tarragona habían decidido coger un AVE precisamente para evitar hoy Rodalías, por lo que pudiera pasar, y resulta que también se han encontrado con que habían cancelado su tren o tenían un retraso importante. O sea que ha sido otro día de carreras, de nervios, de impotencia por no llegar a tiempo, y vaya, que no se ha librado nadie. Vamos a ver qué pasa mañana con esta huelga desconvocada. Se tendría que normalizar la situación, pero claro, es verdad que Rodalías está como está, que hay muchos tramos todavía sin servicio. Y vaya, confianza no hay mucha entre los viajeros de lo que pueda pasar mañana.
No me extraña, porque sí es verdad que muchos viajeros comprendían, ¿no?, la huelga que habían convocado los maquinistas, pero es que están cansados entre unas cosas y otras. Pero lo gordo no es la huelga, que como decimos se ha desconvocado y mañana en teoría se tendría que volver a la normalidad.
Lo gordo es el día a día
lo gordo
y que va
es
para
el
muy
día,
largo.
Día, efectivamente. Exacto. Lo que lleváis allí en Rodalíes con la odisea que supone ir a una estación y no saber si va a pasar el tren y no saber si vas a llegar a tu puesto de trabajo.
Y si no
o
llega,
a tu
pues
casa,
correr, llamar a alguien que te lleve en coche, buscarte un autobús. Bueno, eso es un vía crucis que hay que vivirlo para saber lo que es.
Bueno, pues ojalá empiecen a cambiar las cosas. De momento, huelga desconvocada. Confiemos en que mañana pues la cosa vaya un poquito mejor. Yolanda, nos lo cuentas.
Eso esperamos. Hasta luego, Pilar.
Chao, gracias. Y aparece por aquí de nuevo a esta hora de la tarde, a las 6:27, nuestra Rosa Rosado. Que, ¿a quién se parecen los oyentes, Rosa?
Uy, a mucha gente. Estoy entusiasmada. Tenemos dobles de todo el mundo, porque bueno, dicen que todos tenemos un doble en algún lugar del planeta. Bueno, pues aquí va uno.
Bueno, yo cuento mi vida. Yo resulta que me parezco al gran actor, a la gran figura de Nicolas Cage. Y precisamente todo el mundo me llama el Nicolás. O sea que para todos los que me conozcan, un saludo del Nicolás.
El Nicolás.
Eres clavado al Nicolás, eres clavado. Clavadito al Nicolás Cage. Así que, pues nada, voy a tener que ir a Hollywood a currar.
Venga.
A hacer pelis. Vale, bueno, un saludo del Nicolás Cage.
Un saludo, el Nicolás, no Nicolás Cage, el Nicolás. Muy bien. Oye, no juguemos con esto de los parecidos, no juguemos tampoco con la ilusión de la gente. Lo digo por este oyente pobre.
Buenas tardes. En realidad no es que me parezca a nadie, pero fui un día a la dentista y la primera vez que estaba en la consulta me dice: uy, mira, si te dejas el pelo así, es que eres clavado a Richard Gere. Vale, yo me fui tan contento en la consulta,
claro.
No me hizo daño ni nada, pues encima el parecido que me sacó, encantado. Pero fui a la siguiente consulta y me dice: ¿sabes a quién te pareces? Y dice: a este que hace de Mr. Bean. Y ya me chapó de esto, porque de compararme con Richard Gere a Mr. Bean, va una bien. Venga, un saludo.
Hay diferencia. A lo mejor, no sé, no lo vio claro del todo. La dentista tuvo su momento de confusión, la mascarilla, la boca abierta, no lo sé.
Pobrecito.
Porque, hombre, Richard Gere, Mr. Bean...
No es lo mismo.
Nos quedamos con Richard Gere, amigo.
La verdad es que si nos quedamos con Richard Gere es un poco bajón, ¿eh? También te digo que sales de ahí hundido. Y bueno, y uno más.
Buenas, gente. Yo tenía un amigo que se parecía a John Travolta. Y el tema es que él tenía mucho éxito con las mujeres, siempre querían conocerlo, los demás no nos quería conocer nadie. Y no sé si es que John Travolta tenía mucho éxito con el género femenino. No lo sé.
Hombre, sí, claro que lo tuvo.
Por supuesto.
Su momento.
Por supuesto,
grandes películas.
Sí.
Fiebre, o sea, del sábado noche y todo aquello.
Si tenéis en la cuadrilla Travolta, pues los demás poco podéis hacer.
También te digo que el paso no ha hecho que Travolta ya se haya mantenido, ¿eh?
El paso del tiempo
no ha sido... No le ha venido bien a este hombre.
No, la verdad es que no, pero bueno, tampoco está muy mal, Pilar.
Bueno,
¿sí? Sí. Los hay mejores, ¿no?
También. Los hay mejores, se conservan mejor otros, sí. Pero tuvo su puntito y tuvo su momento, y entonces, claro, pues el amigo de este oyente, normal. Que no, le fuese bien, que sí. De las mujeres le quisieran, hombre, conocer, claro.
Tuvo su época de esplendor Travolta, por supuesto, y si encima el colega bailaba en la pista como el actor.
Sus movimientos de cadera.
Hombre, en la época de la discoteca, pues imagínate, ¿no? Bueno, pues hablamos hoy de eso, si te han confundido alguna vez con otra persona o si tienes un doble. Cuéntanoslo en el 607-15-0602.
Y ahora de lo que hablamos es de la mutua.
Sí, Pilar, todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Vamos, que nos tienen contentos. Pero la solución pasa por irse a la mutua, porque si te vas a la mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los 150.000 millones de euros que ha dado la Unión Europea a fondo perdido? ¿Y dónde está ese récord histórico de recaudación de impuestos desde hace 4 años?
De lunes a viernes desde la 1, una forma clara de explicar la actualidad.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Este San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovéchalo ahora. Llama al 920-3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que hay una solución profesional para eliminar de Internet ese contenido que perjudica tu imagen o la de tu negocio? RepScan, la plataforma tecnológica líder en España, te ofrece un servicio confidencial y legal para limpiar tu huella digital de Internet y redes sociales. Infórmate en RepScan.com o en el 930 48 20 90.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Pues
en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días.
No sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Hey man, who's that cat coming down the street?
I don't know, but it sounds to me like that whipping man with the bone.
Sure having himself a ball.
Pues hoy el tema del que todo el mundo está hablando es sin duda de la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl, pero no solo de música urbana vive el hombre. Hoy es lunes y la banda del patio, que ya está silbando, como siempre por aquí, recoge todas esas noticias de las que hoy se habla en la calle. ¿Quién está silbando?
Es Guti.
Yo me he callado ya.
Bueno, que nos traen esas noticias de las que también se habla en la calle y las traen bien picaditas en este ratito de radio. Carlos Gutiérrez.
Hola, hola, buenas tardes.
Carlos Márquez.
Oli.
Ana Huertas.
Buenas tardes.
Y Álvaro Fedriani. Muy buenas tardes, Pilar. Chicos. Bueno, como no, tenemos que empezar comentando el tema del día.
God bless America. Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras.
Bueno, y ahí se tiró un ratito Bad Bunny citando todos los países de América, porque quiso dejar bien claro que América no es solamente Estados Unidos. América no es un país, América, Huertas, es un continente.
Efectivamente. Bueno, pues te podrás imaginar que durante los 13 minutos que duró la actuación de Don Benito Bad Bunny, no solo se ha visto un show impecable, estuvo muy guay, la verdad, sino que hay muchos detalles que vamos a detallar, valga la redundancia.
Ey, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Ey. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana.
Empezó con esta, con la de Titi, ¿no?
La de Titi me preguntó.
A mí esta no me gusta.
Ay,
nada,
a
esta
mí
canción.
Es que me encanta. ¿Qué queréis que os diga?
Me he tenido que poner 7 veces para saber qué decía al principio.
No, claro, si es que dice, ey, ey.
Titi, claro, Titi me dijo que tenía muchas novias.
No, Titi me preguntó si tengo muchas novias.
¿Pero Titi quién es?
Si tengo muchas novias, pues alguien.
Bueno, un colega.
O sea,
no entendemos nada, pero nos gusta.
Mañana otra, pero no hay boda. O sea, lo que está diciendo Bad Bunny es que, bueno, pues que él no se compromete con ninguna.
Bueno, aquí está Ana Huertas, que para eso es joven, que es el diccionario Bad Bunny español Bad Bunny.
Megalón. Bueno, ¿qué os parece si empezamos con la reivindicación latina durante todo el espectáculo? Porque, o sea, era una evidencia que esto iba a ocurrir, lo que no sabíamos era cómo iba a ser, ¿no? Bueno, pues la primera fue nada más arrancar en los títulos de presentación. En el rótulo de introducción podíamos leer: Benito Antonio Ocasio presenta el espectáculo de medio tiempo del Supertazón, que es como conocen los latinos la Super Bowl, que básicamente es la traducción. Ellos dicen el supertazón.
El juego de palabras ahí muy...
Benito,
yo estoy muy orgulloso.
Es graciosísimo, ¿eh? Sí. Bueno, y luego vino el resto, un popurrí de 14 canciones, todas en español, incluido un homenaje a los pioneros del reggaetón, Tego Calderón, Don Omar y Daddy Yankee. Estuvo guay ese momento ahí de repente con la gasolina.
Esta la cantaba Daddy Yankee, claro.
Sí, las coreografías que se marcaron ahí los bailarines, muy bien. Bueno, también cantaron, que esto fue lo mejor de todo, Lady Gaga.
Me encantó.
¿A que sí?
Sí, me encantó.
Fantástica. Que además fue ahí con un Died With A Smile, pero con una salsa.
La canción que canta con Bruno Mars, que
efectivamente
es una canción lentita, la transforma y la convierte en salsa.
Eso es. Y también, bueno, también estuvo por ahí Ricky Martin cantando.
Sí.
Y otro cameo, que, bueno, no sé yo si es de, si ha pasado desapercibido, porque yo sé decir una cosa. En cuanto lo vi, es que... Vamos, es que lo vi.
Lo vi, ¿vale?
Bueno, por un lado Karol G y por otro... José Pedro, Balmaceda, Pascal, Pedro Pascal para los amigos, que es que es, vamos, es que
estuvo también en la Super Bowl.
Estuvo dentro del escenario bailando Pilar entre los bailarines. Estaban por ahí Karol G, cantante colombiana, y Pedro Pascal, que salió nada, en una casita que había en el escenario, salió nada de nada, unos segundos, pero vamos, muchísima gente, evidentemente.
Los fanses
de Pedro Pascal nos dimos cuenta que estaba ahí bailando.
Pero lo has visto entero, claro.
Sí, esos
13 minutos.
Increíble.
Yo lo tengo para esta noche, a ver si me puedo ver los 13 minutos. Sí, he visto vídeos cortitos y tengo que decir que lo he manifestado muchas veces en este programa y en otros. A mí no me gusta especialmente Bad Bunny. Reconozco que algo tiene que tener cuando se ha convertido en este icono, en este fenómeno global. Mi hijo me taladra todos los días el cerebro poniendo a Bad Bunny por la mañana, pero sí reconozco que lo que he visto en los vídeos me ha gustado.
Increíble.
Me parece que ha hecho un gran espectáculo.
Viendo
y luego el mensaje está también muy bien, ¿no?
Claro, en redes sociales lo que dicen es que Bad Bunny no sabe cantar, pero sí sabe contar. Es una de las cosas que está llamando mucho la atención. Yo recomiendo que si alguien tiene pues esos 13 minutitos, 14 que dura el vídeo, que lo vea porque está para verlo.
Bueno, citábamos a algunos de los protagonistas que han aparecido en este espectáculo en el medio tiempo, protagonizado por Bad Bunny, Lady Gaga con ese vestido azul, Ricky Martin también, que cantó un poquito, o bueno, los cameos también de Pedro Pascal y Karol G, pero también hay otro protagonista, un niño Márquez.
Sí, bueno, ahí, aparte del alegato latinos, que bueno, que ha puesto el foco en unos momentos en los que se ve a Bad Bunny, que da uno de sus premios Grammy a un niño pequeño que está viendo la tele. Claro, a la gente en redes sociales ha dicho, no, es Liam Conejo, ¿no? Este pequeño de 5 años al que detuvo el ICE hace unos días, pero ya se ha desmentido eso. En realidad, bueno, estábamos hablando Huertas y yo en la redacción que si era una representación de él pequeño, que sí. Si era, es lo que se pretende, ¿no? De hecho, él se acerca durante la ceremonia y le da el Grammy al niño pequeño y le dice, cree en ti. Y es como ese alegato al niño pequeño que fue en algún momento.
O sea, todo lleno de simbolismo.
Sí. Mucho simbolismo.
Una cosa que hemos visto luego, Carlos y yo, es que se ha hecho viral ya unas fotos.
¿Pero vosotros habéis trabajado esta mañana o habéis estado todo el rato viendo el vídeo de la Super Bowl
la
con
lupa? La noticia del día hoy es la Super Bowl, Pilar. O sea, que podemos hacer muchas cosas.
Multitasking. No,
pero es verdad que se ha hecho viral una foto de Bad Bunny de pequeño, de Benito, con un polo de rayas muy parecido al que llevaba el niño ayer en el espectáculo.
Oye, hablando lo que llevaba el polo, la ropa, que iba vestido de Zara, Bad Bunny.
Hecho, bueno, unos pantalones, una camisa, una corbata, unas zapatillas y unos guantes color crema. Y otra de las cosas que ha llamado la atención es esa camisa de fútbol americano, también de color crema, con su nombre y con el número 64 en la espalda, que ha sido comentado porque se decía que ese número 64 era el año en que había nacido su madre, y otro que también su padre era jugador de béisbol, que también había sido ese número 64 el que llevaba. Bueno, lo curioso es que esta mañana muchos trabajadores de Zara en Galicia han recibido una tarjeta de agradecimiento de Bad Bunny, porque efectivamente la ropa es de la marca española Zara, y Bad Bunny pues ha mandado una carta de agradecimiento.
Qué bueno,
a esos,
qué
esos
generoso.
Trabajadores.
Oye, pero una curiosidad, la ropa se la hicieron expresamente a él, no es que la podamos encontrar en las tiendas porque ya estaría agotada.
Estaría
por otro lado,
a lo
claro.
Mejor hacen un Zara ex Bad Bunny o algo así, ¿no?
No sé, una colaboración.
Sí,
esto
sí.
Es como lo de Maduro y el chándal. Pues si fuera yo alguien de Zara, estaría ya generando miles y miles de prendas de Badani, porque obviamente iba a vender bastante, bastante, bastante.
Bueno, esto ocurrió en el intermedio de la Super Bowl, pero antes de que empezara también hubo show.
Pues sí, la banda californiana de punk Green Day abrió pues la final con este concierto. Hace unos días sí que es verdad que habían lanzado algún dardo contra el ICE, diciendo pues bueno a sus trabajadores que ese tipo de trabajo no les iba a durar mucho tiempo, y en este caso pues esos mensajes no transcurrieron durante esta final de la Super Bowl. Fue bastante tranquila. Obviamente las letras de un grupo punk como es Green Day pues incluye algún taco que la retransmisión sí que se procuró censurar, pero lo que ha llamado mucho la atención, Pilar, es que el cantante Billy Joel Armstrong tenía lo que dicen que es una medalla de la Virgen de Guadalupe. Uh-huh. Es decir, seguimos con ese guiño hacia el mundo latino, hacia la comunidad mexicana, que bueno, que es una de las referencias más que ha habido en esta ceremonia, en este medio tiempo de la Super Bowl hacia el mundo latino. Un pequeño guiño más.
Bueno, pues guiños, símbolos y todo lo que ha pasado en la Super Bowl.
A todo esto, ¿quién ganó? No me he enterado, ¿eh?
Bueno, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Lo que estamos comentando aquí es el medio tiempo, que se ha convertido en algo, en un espectáculo mucho más importante que el partido en sí, desde luego. De Estados Unidos damos el salto a Italia, porque allí los Juegos Olímpicos de Invierno están teniendo también, Guti, varios protagonistas.
Muchos, muchos. Bueno, este fin de semana lo más espectacular y al mismo tiempo lo más triste ha sido la caída de la legendaria esquiadora Lindsey Vonn. Uh-huh. Apenas unos segundos después, creo que 12, 15 segundos después de empezar la prueba de descenso, eso sufrió una aparatosísima caída y la atleta tuvo que ser evacuada en helicóptero. Bueno, recordamos que tiene 41 años y lo más impresionante es que la americana estaba compitiendo con el ligamento cruzado roto, porque hace solo 9 días, sufrió otra caída en la que se produjo esta grave lesión.
Arriesgó y no ha tenido suerte.
Pero los protagonistas del fin de semana en los Juegos Olímpicos de Invierno son los miembros del equipo italiano de salto.
Volare.
Qué bonito.
Yo soy más de la de los JC King, ¿sabes?
Bueno, pues a ver, atentos, señores, señoras.
Yo quiero que me expliques lo de si los miembros iba con segundas o no.
Absolutamente, incluso con terceras.
Ya me imaginaba.
Bueno, la polémica ha estallado, o casi, tras los rumores... Bueno, tras los rumores de que algunos saltadores de esquí podrían haber recurrido a inyecciones de ácido hialurónico en sus partes íntimas, vamos, en lo que le cuelga al galgo, cuando se confeccionaron los trajes del salto antes de estos juegos. ¿Por qué? Pues para que esos monos, me refiero a la ropa, ¿eh?
Sí, sí.
Para que esos monos que se ajustan como un guante al cuerpo tuvieran más superficie aerodinámica y eso les permitiera planear unos metros más después de saltar el trampolín. Y ojo con el dato, porque solo 2 centímetros de longitud extra en el traje puede suponer casi 6 metros más en un salto. ¿Vale? Más allá de lo anecdótico, en la tarde de COPE hemos querido saber en qué consiste esta práctica y si supone algún riesgo para la salud. Para ello hemos preguntado a Miguel del Valle Soto, es catedrático de Medicina Deportiva de la Universidad de Oviedo.
El ácido hialurónico se utiliza mucho en estética. Realmente lo que hace es aumentar el volumen de la zona donde se inyecta. Por tanto, si se inyecta en el pene, pues aumentará su volumen. Las infiltraciones de ácido hialurónico no suponen un riesgo grave para la salud si lo administra un profesional, aunque como cualquier infiltración pueden provocar infecciones si no se hace en un campo estéril. Además, también pueden generar inflamación e incluso se puede acompañar de dolor, pero nada grave.
A ver, Guti, si lo hemos entendido bien. El médico nos ha dejado claro que las inyecciones de ácido hialurónico hace crecer el pene. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se prueban esos trajes...
Claro, cuando se hacen las medidas...
Aquello
para
está,
los
grande,
trajes,
está grande. Está grande. Claro, para que cuando se pierde el efecto del ácido hialurónico y se quede más pequeño...
Se le vaya un poquito de sisa.
Hay un poquito de sisa. Vale, muy haya bien. Más tela... Y haya más superficie aerodinámica.
Exactamente, con esos 2 centímetros nada más.
Como si fuese una vela.
Claro, uh-huh. Alcanza, puede llegar a alcanzar una distancia de 6 metros más. Pero en el salto.
Aquí la pregunta es, ¿esto se puede hacer? ¿O esto es hacer trampas?
Lo lista que es la gente cuando quiere.
Claro.
Están investigando la cosa todavía. No, pero hay precedentes, ¿eh? Hay precedentes porque el equipo noruego hizo algo parecido. Retocó las costuras. Me parece que fue en el campeonato del año pasado y efectivamente fueron sancionados por haber modificado algo. Ese, claro, han jugado con la cosa de que ellos ya tenían un traje, lo modificaron, pero este, claro, este ya venía modificado de serie.
¡Qué fuerte!
Entonces, bueno, han encontrado los italianos la trampa.
La trampa del ácido hialurónico, qué cosas, ¿no? Lo que aprendemos a través de los Juegos Olímpicos de invierno.
Bueno, le hemos preguntado al doctor del Valle, ¿cuánto puede durar el efecto? ¿Se pueden usar estas inyecciones en otros deportes, por ejemplo?
La duración del efecto varía dependiendo de la cantidad que se infiltre, de la zona, etcétera. Pero, bueno, puede durar varios meses.
Ojo.
En relación con otros deportes, no creo que mejore el rendimiento, pero si se inyecta, por ejemplo, en los talones, pues puede aumentar la talla de una persona si lo necesitase para algo.
¿Una talla?
Fíjate.
Meses.
¿Eh? Cuando la mili era obligatoria para ver.
Oye, pues sí, a lo mejor para crecer unos centímetros, no sé, ¿no?
Claro. Bueno, de momento no ha habido. No ha habido
de eso precisamente.
No ha habido ninguna sanción que sepamos hasta el momento, ¿eh?
Pues las cosas que nos ha traído en esta ocasión la banda del patio, aquí están Fedri, muchas gracias, Carlos Márquez, Carlos Gutiérrez y Ana Huertas.
Hasta mañana.
Esas otras noticias. Gracias, chicos.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. ¿Qué lectura dejan las elecciones en Aragón?
Enseguida analizamos qué hay detrás de estos resultados electorales y qué panorama se abre ahora. ¿Cómo de posible es el pacto para formar gobierno? ¿Y qué lectura nacional tienen estos comicios? Que desde luego la tienen y mucha.
Escucha todas las claves en COPE y en COPE.es.
Ana.
Ay, no, mejor Olivia.
Olivia no me convence.
¿Y tú cómo lo ves?
Eso.
Yo no sé mucho de nombres de bebés, pero como asesora de Endesa, sí puedo ayudarte a ahorrar en tu factura de energía. Por eso, si os cambiáis ahora, os lleváis un mes de consumo de luz gratis, todos los años y para siempre. Contrate ya en el 800 700 700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Creo que estamos preparados.
¡Ay, Paco!
¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años?
¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias?
¡Obviamente!
¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí!
Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, no, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo, es que lo tiene todo.
¿No estarás enamorado?
Enamorado no, hibridizado.
Wow. Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en Nissan.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Oye, 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 ¿qué es eso del plan Multienergy?
Pues que Naturgy y Moebego se han unido para que ahorres más que nunca.
¿Y lo de los 40 euros?
Ah, es que si te unes al plan Multienergy contratando luz o gas con Naturgy, te llevas 40 euros de regalo en saldo Moebego.
¿Y ahorro desde el principio?
Eso es. Únete y consulta condiciones en planmultienergy.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Esposito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Oye, te tengo que preguntar por el protagonista del día. ¿Qué te pareció Bad Bunny en la Super Bowl?
Ay, creí que ibas a preguntar por el tema que estabais tratando hasta hace 5 minutos.
Ah, bueno, lo de los Juegos Olímpicos, sí. Las inyecciones
sí, no,
de ácido hialurónico.
No, eso te iba a decir. No eran los Juegos Olímpicos, eran las inyecciones en...
Bueno, sí, pero durante los Juegos Olímpicos de invierno.
Es que la percha eran los Juegos Olímpicos. El tema era el que era... Hija de mi vida.
¿Tú
pero
de
bueno.
qué me quieres hablar? Háblame de lo que quieras.
No, el Bush Bunny este es lamentable. Sencillamente, el día, yo pienso en esto como Donald Trump. Es en lo único en lo que coincido.
Y sí,
es
yo que también, el día, en que no se le entiende.
Exacto. Entonces, bueno, me pasa lo que con Shakira, no le entiendo. Por lo tanto, si no le entiendo y dice que habla español, pues tiene un problema.
Bueno, ¿qué nos vas a contar a partir de las 7 en unos minutos?
Obviamente estamos en COPE Zaragoza, hoy es el día después. Intentaremos hacer análisis sobre una situación francamente complicada que mucho me temo que se va a multiplicar en España en los próximos meses y no años. Ya veremos. Vamos a hablar, como no, del agua. Hablaremos con alcaldes de las zonas todavía inundadas y por mucho tiempo. Pero fíjate, vamos a hablar de la ruina. De la ruina, de la quiebra, de los efectos en el campo. Vamos a preguntar cómo es la situación que parece que mejora en las próximas horas, pero cuidadito lo que les queda. Y en clase de economía vamos a hablar de un problema que ha pasado de aquella manera, pero que es un problema sociológico muy importante. Las bajas laborales han aumentado un 60%. Es una barbaridad.
Entre
es el
los
segundo
jóvenes,
gasto.
Sobre todo.
Es, fíjate, es el segundo gasto después de las pensiones. ¿Por qué? Pues todo eso y más en esta linterna desde COPE Zaragoza. Y no sé, yo te pregunto, ¿qué conclusión has sacado del tema de antes, de las inyecciones?
Pues que...
¿A favor o en contra?
Pues que no me parece que sea... Bueno, no sé si es legal o no, pero juego limpio, ¿no? No hay que agrandar las cosas para tener ningún tipo de ventaja.
¿Agrandar las cosas? No te entiendo. ¿Qué cosas?
Déjalo, Esposito.
Adiós, Pilar.
Que si no escuchamos a los oyentes. ¿Cómo es este Esposito? Te escuchamos.
Adiós. Adiós.
Enseguida la linterna. Chao. Yo creo que se me ha entendido. Rosa Rosado, ¿verdad?
Alto y claro,
que es que luego pasa lo que pasa. ¿Qué nos dicen los oyentes con esto de los dobles?
Pues venga, te estamos preguntando en la tarde de hoy si tienes algún doble, si te han confundido alguna vez con otra persona por el parecido, y vamos a ver quién es Curro.
Buenas tardes, gente. Pues yo tenía un padrino que se parecía mucho, pero mucho, muchísimo a Curro Jiménez. Yo estaba encantada con mi padrino porque todo el mundo le llamaba Curro, Curro por aquí, Curro para allá. Y de aquella estaba en auge aquella serie de Curro Jiménez. No sabéis lo que yo fardaba con mi padrino. Y luego también tenía un amigo que se parecía mucho a Daniel Craig. Guapo, rubio, ojos azules, le faltaba solo la altura. Y todo el mundo, oye, un autógrafo, una foto, eso era, me lo pasaba pipa, la verdad.
Pues hombre, pues sí, es curioso ir con alguien que es doble de algún famoso, ¿no? Bueno, seguimos dando el pego precisamente con los dobles.
Yo a veces, según me afeito la barba y me doy el corte de pelo, si me pongo unas gafas de estas Ray-Ban, como las que lleva Sean Connery en su faceta ya de un poquito más mayor, me parezco a él en El nombre de la rosa. Y en algunos sitios sí que notaba que me saludaba la gente y me saludaban en algunos pueblos que iba por ahí de viajante. Y digo, ¿pero por qué me saludarán tanto? Y es que claro... Con esa gafa y ese corte de barba daba el pego como Sean Connery, un poquito más bajo porque mido unos 1,73 cuando me estiro, pero bueno. Venga, un saludo, gente.
Ha sido tan guapo Sean Connery, qué barbaridad.
Sí, es verdad.
Bueno, seguimos en el mundo del espectáculo porque el parecido con otros puede ser divertido, extraño, incluso a veces desconcertante.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me decía muchísima gente que me parecía Marta Sánchez, pero en la época de los 80. Y sí que es cierto que, bueno, yo en una foto, sobre todo que tiene Marta Sánchez y yo en esa época, pues sí que se me parece un poco. Así que nada, cuando iba a alguna discoteca me lo decía mucha gente, muchos chicos, ahí te pareces a Marta Sánchez, y yo, buah, más hueca me ponía.
Claro.
Pero toma ya, además Marta Sánchez, que era ahí un icono de los
pibón.
80, pues bueno,
pibón.
Yo flipándomelo, ¿sabes? Pues eso, bueno, un besito.
Bueno, que te confundan con alguien también da lugar a situaciones bastante curiosas.
Buenas tardes, pues a mí Norma Duval me debió de confundir con alguien, me dio un par de besos, estuvo muy agradable conmigo en un comedor de un restaurante en Medina del Campo, pero aún no sé con quién.
Que Norma Duval en su época también, ¿eh?
Hombre, que venga ese pedazo de mujer, se ponga a hablar contigo, te salude, te dé dos besos y te dé conversación, dices, bueno, ¿y esto?
Imagínate.
Porque ¿con quién me ha confundido? Qué bueno.
Pues esta anécdota también es buena.
Buenas tardes a la gente. Y esto ocurrió hace muchos años. El 600 que yo tenía, pues tenía algún fallo. Entonces me fui a llevarlo a un taller. Cuando fui por la tarde a recogerlo, me daban un Ferrari. No se parecía mucho al 600. Y de ¿cómo que no? Dice, sí, digo, que ese no es coche mío. Dice, espera un momento. Sacó el carnet de identidad que tenía el muchacho y era clavadito a mí. Si lo sé, no le digo nada. Me dijo Ferrari y dijo 600. ¡Hala! ¡A volar!
Digo, ¡ay, ha sido maravilloso!
Llevarte al Ferrari. Entras ahí con tu coche modestito y te vas con el Ferrari. No haberte equivocado.
Echas el día, ¿eh?
En fin, las cosas que suceden cuando nos confunden con alguien con los dobles. Sabes que la radio continúa y que ya está por aquí Ángel Espósito a punto de encender su linterna. Bueno, dicho por aquí no, ¿eh? Que hoy la enciende desde Zaragoza. Te dejo con él. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Acostumbrados como estamos a la dialéctica amigo-enemigo en la vida social y política, sorprendieron ayer los discursos que se dirigieron los dos finalistas del Open de Australia. Djokovic le dijo a Alcaraz que lo que estaba haciendo era histórico, y Alcaraz le dijo a Djokovic que es una fuente de inspiración. Los adversarios deportivos no son enemigos. El deporte se convierte en este caso en un ideal de la vida democrática que no es solo un juego de mayorías, de instituciones y de límites constitucionales, todos ellos necesarios. La democracia es también también un proceso deliberativo que se fundamenta en el reconocimiento del valor del adversario. La democracia no funciona sin un soporte moral. Los otros, los que postulan un programa político distinto del nuestro, están tan legitimados como nosotros para